Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica de magnitud incluso mayor en la Comunidad de Madrid. A primera hora, antes incluso de que se presentara formalmente, Herrera en COPE te adelantaba que PSOE y Ciudadanos iban a presentar una moción de censura para desbancar al PP de la presidencia murciana.
Porque al menos una pareja, un par de diputados de Ciudadanos le han hecho llegar al Partido Popular la intención de su partido de pactar una moción de censura con el Partido Socialista para desalojar al PP de la presidencia del gobierno de la región y del Ayuntamiento de Murcia.
Hecho, antes de las 10 presentaban esa moción de censura en la Asamblea de Murcia. Cuando se vote y cuando se apruebe, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, que es la actual portavoz del gobierno de coalición con el PP, será la presidenta. Esta es la consecuencia inmediata, pero no la única, porque un movimiento similar se va a producir en el Ayuntamiento de Murcia, también gobernado por el PSOE, por el PP, donde será desbancado el alcalde del PP y tomará el bastón de mando el Partido Socialista. Estos movimientos han pillado con el pie cambiado al PP de Murcia e incluso a su secretario nacional, a Teodoro García Egea, también murciano, que las ha visto venir. A partir de ahí, todos hemos empezado a mirar a las comunidades donde se podía repetir el patrón de Murcia. Y la noticia ha saltado poco después del mediodía. En Madrid, Díaz Ayuso ha disuelto la Asamblea y ha convocado elecciones anticipadas para el 4 de mayo, que es martes. Desde el inicio de la legislatura, la relación entre Díaz Ayuso y su vicepresidente Aguado, de Ciudadanos, pues ha sido más que tensa, ¿verdad? Con esta moción, lo que hace Ayuso es anticiparse para que no le ocurra lo que ha pasado en Murcia. Aquí, el que se ha llevado la sorpresa ha sido Ciudadanos y el vicepresidente Ignacio Aguado.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos y rompe este acuerdo de forma unilateral, así como su palabra dada.
¿Los movimientos en Madrid y en Murcia se pueden repetir en las otras dos comunidades gobernadas por la suma de PP y Ciudadanos? Con un partido a la deriva, como es Ciudadanos, todo es posible, pero tanto en Castilla y León como en Andalucía han dicho que no habrá movimientos. Conclusión, en Murcia le levantan el gobierno al PP, que no las ha visto venir. En Madrid, Ayuso adelanta las elecciones y le pasa por la derecha y también por la izquierda a su vicepresidente Aguado, que tampoco lo ha visto venir. Por lo demás, estamos pendientes del Consejo Interterritorial de esta tarde. Van a debatir las medidas para esta Semana Santa que pueden ampliarse durante el Puente de San José. Aunque no va a haber consenso, todo apunta a que una mayoría de comunidades apuestan por el cierre perimetral autonómico durante esos días. Esto sigue dejando muchas situaciones contradictorias. Uno de Bilbao no puede ir a su casa de Laredo, en Cantabria, pero en cambio un francés sí puede entrar en el País Vasco sin necesidad de que le pidan una prueba PCR. En cambio, si un vasco quiere desplazarse hasta Bayona, sí que tiene que presentar ese test. Una situación rocambolesca que vive cada día Carmen Echebeste, que trabaja en una empresa de aduanas.
A la entrada en Francia siempre hay control. A los transfronterizos nos piden únicamente el carnet de identidad y nos podemos mover en 30 kilómetros a la redonda desde nuestro domicilio. Quiero decir, una vez en Francia. A la vuelta sí que es verdad que no he visto ningún control.
Y es solo una contradicción más de las muchas que nos está dejando esta pandemia. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Senado va a aprobar hoy la ley de la eutanasia, introduciendo cambios como la obligación de hacer un registro con los médicos que sean objetores de conciencia. Después de esta votación, la ley será enviada de vuelta al Congreso para su aprobación definitiva y entrada en vigor en las próximas semanas. Además, 130.000 empresas españolas que están al borde del concurso de acreedores se van a beneficiar de la nueva moratoria para evitarlo. El viernes el Gobierno alargará esta medida excepcional por la pandemia hasta finales de año. La analiza en COPE Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.
Si la moratoria va acompañada de medidas que compensen las pérdidas que se han generado a las pymes y esto supone una protección para la pyme, nos parece muy bien la prórroga.
Y acabamos de escuchar en COPE al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Ha escrito junto a Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, el libro Una Casa de Cristal.
La labor fundamental de la Iglesia es anunciar una buena noticia, es comunicar. La transparencia forma parte de su ADN. O sea, hay que ser lo más claros posible en todo, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro decir, en nuestro gastar, en nuestro ingresar, en toda la actividad que desarrolla la Iglesia.
Relatan en este libro todo el camino de la transparencia y el buen gobierno que está recorriendo la Iglesia en España y los retos que quedan por delante.
Y llevamos toda la mañana pendientes de una página web. Si tecleas para buscar la página sepe.es, te vas a encontrar hoy el mismo mensaje que ayer. Por causas ajenas al Servicio Público de Empleo, la web y la sede electrónica no están operativas. Estamos trabajando, dice ese texto, para restaurar el servicio lo antes posible. Esto significa que decenas de miles de personas que tenían citas o trámites para estos días siguen sin poder hacerlos por culpa de este ataque informático. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Cada día que el SEP está paralizado significa entre 100.000 y 120.000 citas previas anuladas que se trasladan y se suman al atasco de tramitaciones y solicitudes provocado por el COVID. Quienes tenían cita presencial en estos días pueden acercarse a las oficinas donde se les toma nota, pero no se puede gestionar absolutamente nada. De momento no se sabe cuándo se va a restablecer el servicio. El director del SEP, Gerardo Gutiérrez, lo decía en COPE.
Cualquier por levantamiento de las incomunicaciones que tenemos ahora mismo hay que hacerla con muchas cautelas para que no quede el bicho dentro, ¿no? Como nos decían esta mañana los propios técnicos informáticos. Y estamos trabajando en ello. Lo importante es que esto no ha afectado a las nóminas de prestaciones.
No afecta, pues, a quienes están cobrando del SEPE. Las copias de seguridad parece que están intactas y no se ha robado información.
Primero cerraron sus más de 700 oficinas, más de 3 meses. Después llegó el aluvión de parados y afectados por los ERTE y al caos en las oficinas de empleo se suma ahora este ataque informático. Queremos saber si tú eres uno de los afectados, si has tenido problemas con alguno de los trámites pendientes que tenías en el SEPE. Es la pregunta que lanzamos hoy en Mediodía COPE y nos habéis mandado estos mensajes al 637-230000.
Pues de momento aún no cobra el paro. Y creo que va a tardar, por lo que estoy viendo en las noticias y tal.
Que sí me ha afectado a mí y a todos mis compañeros que estamos en la misma situación de ERTE en mi empresa. Normalmente cobramos el día 10 y no ha mejorado, ni yo ni mis compañeros.
Nos ha escrito Juan también y nos dice que él está teniendo ahora problemas con el SEPE, pero que ya los tenía antes del ataque informático, porque nunca ha cobrado en el plazo que debía. Nos cuenta Juan, son mensajes que nos habéis mandado al 637-230000. ¿Has tenido problemas tras el ataque informático en el SEPE? Nos lo cuentas al WhatsApp de Mediodía COPE. No sabemos si habrá efecto dominó y si veremos consecuencias en otras comunidades, pero de momento la moción de censura que han presentado Ciudadanos y el PSOE en Madrid ya ha provocado la ruptura del gobierno en Madrid y el adelanto de las elecciones autonómicas. Hemos escuchado ya al líder de Ciudadanos, a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que no lo ha visto venir, que ha criticado esa ruptura que su propio partido había llevado a cabo unas horas antes en Murcia. Vamos a recomponer todo. Álvaro Gotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, como hemos adelantado en COPE, Isabel Díaz Ayuso, se ha adelantado otra moción de censura, posible moción de censura, que ya estaban preparando en Madrid contra ella.
Sí, y además lo ha hecho con un decreto que ha firmado a las 12 de la mañana y después se han registrado 2 mociones de censura en la Asamblea de Madrid, una por Más Madrid y otra por el PSOE. Ahí está el lío. Ellos dicen que a tiempo, antes de ese anuncio de elecciones. Desde la Puerta del Sol aseguran a COPE que la presidenta Díaz Ayuso ha firmado el decreto a las 12 horas para disolver la Asamblea y convocar elecciones. A esa hora no había registrada ninguna moción. Para ellos, la decisión queda decretada en el momento de la firma y se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad al día siguiente, tal y como recoge el artículo 42 de la ley electoral, por lo que cualquier moción de censura es posterior a esa decisión. A las 2:30, noticia de última hora, Antonio, se reúne la mesa de la Asamblea para ver si decide, si acepta esas 2 mociones de censura de Más Madrid y del PSOE. Veremos en qué queda esta disputa de tiempos y de firmas, a ver si tenemos que esperar al final a los tribunales para que decidan. Ayuso va a comparecer a las 2:15. Antes ya lo ha hecho, como hemos escuchado, Ignacio Aguado, sorprendido, indignado por esa decisión de acabar con la legislatura y convocar elecciones. Sabe que repetir 26 diputados va a ser difícil, por eso habla de traición.
No hay mayor traición que incumplir tu palabra, y es lo que ha hecho la presidenta, rompiendo un acuerdo de gobierno firmado con el esfuerzo de dos formaciones políticas que son diferentes, un partido conservador y un partido liberal, pero que de forma unilateral han decidido romper buscando excusas bastante peregrinas.
También califica, Antonio, de temeridad esta convocatoria de elecciones por la situación de la pandemia en Madrid y por la inestabilidad económica y social que pueden provocar.
Ahora, enseguida nos vamos a Murcia. También pulsamos qué puede ocurrir en las otras dos comunidades gobernadas con la suma de PP y Ciudadanos, Castilla y León y Andalucía. Pero hay un ayuntamiento importantísimo, es el Ayuntamiento de Madrid, Álvaro, porque aquí también hay gobierno conjunto de PP y Ciudadanos.
Pues en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio, nos acaban de confirmar a COPE fuentes cercanas al alcalde José Luis Martínez Almeida que, total tranquilidad, de momento no hay maniobras para presentar moción de censura. Dice Almeida que su relación con Begoña Villacís es excelente. Con ella ha hablado a lo largo de la mañana por teléfono. ¿Qué le ha dicho? Lo acaba de explicar el alcalde.
Y le puedo confirmar que he mantenido una conversación telefónica, he recibido una llamada de la vicealcaldesa de Begoña Villacís, donde me ha garantizado que no va a haber moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, que somos un equipo de gobierno cohesionado, fuerte.
En el caso de presentarse una moción de censura en el Ayuntamiento, Antonio, PSOE y Ciudadanos tendrían que sumar el apoyo de Más Madrid, que tiene 19 concejales.
Bueno, te estamos explicando que en Murcia el PP también podría haberse anticipado a la moción de censura de PSOE y de Ciudadanos convocando elecciones. Pero en ese caso no podría presentarse el todavía presidente Fernando López Miras porque ya ha estado al frente durante dos legislaturas. Habrá en Murcia doble moción, una en el gobierno autonómico y otra en el Ayuntamiento de la capital, en el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia. Javier Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿cuándo va a ser realidad este cambio de gobierno en la Asamblea?
Bueno, pues en la Asamblea Regional ahora se abren 5 días hábiles para celebrar el pleno, que podría tener lugar días 17 y 18. Ahí se proclamará presidenta a Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos.
He presentado mi candidatura como presidenta, pero no hemos iniciado las conversaciones de reparto de competencias.
Pues habla ya de 6 consejerías para PSOE, 3 para Ciudadanos. En el Ayuntamiento de Murcia la moción todavía no se ha presentado, pero se hará antes del lunes. Ahí el plazo son 10 días, aunque el rumor es que el alcalde popular, José Ballesta, podría presentar antes la dimisión. La alcaldía de Murcia sería para el PSOE con el apoyo, aquí, ojo, de Podemos. Hoy el portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, justificaba así la moción.
Y de Ciudadanos no podemos ser cómplices de la corrupción, no podemos ser cómplices de las irregularidades.
Y también se podría dar el vuelco en otros 4 ayuntamientos de la región, entre ellos Caravaca. Desde Ciudadanos dicen que la dirección nacional ha estado al corriente en todo momento y el presidente regional, López Miras, comparece en unos minutos, 2:30.
Gracias, Javier. Convulsión política en Murcia. Te puedes imaginar que con este doble giro a los acontecimientos, los teléfonos han echado humo durante toda la mañana. Primero en Ciudadanos. Se suceden las reuniones, los análisis y sobre todo la duda de qué puede pasar ahora en un partido que va a la deriva después de la debacle en Cataluña. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Qué argumentos dan los de Arrimadas?
Bueno, Ciudadanos ha justificado las mociones en las irregularidades que dicen muestra el PP de forma continua en esta región, en concreto la gota que colmó el vaso cuando se conoció la prematura vacunación del ya ex consejero de Sanidad Popular Manuel Villegas y de varios de sus compañeros. Más tarde, la propia Ana Martínez Vidal, de la Formación Naranja y futura presidenta, pues ha situado al PP como culpable de lo que califican de vacunagate y de haber provocado la pérdida de confianza de los murcianos en las instituciones. Una maniobra, por cierto, Antonio, que ha contado con el beneplácito en todo momento de la propia Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas, que tanto criticaba al PSOE cuando pactaba con Podemos y ahora va de la mano con ellos en Murcia. Los principales afectados, en este caso, el PP, Ruber, ¿cómo ha caído todo esto entre sus filas?
Pues ha sido una noticia, Antonio, que ha caído por sorpresa en Génova. No se ha visto ni se ha esperado en ningún momento ese movimiento político en la región de Murcia, aun siendo socios de gobierno allí PP y Ciudadanos. Ni siquiera lo ha visto venir el número 2 popular, Teodoro García Egea. Fuentes de la dirección nacional del partido aseguran a COPE, dentro de esa sorpresa, que la maniobra de Arrimadas ha sido irresponsable y que ha roto su palabra. Señalan que dijo que el acuerdo duraría 4 años y no ha sido finalmente así. Y como contrapunto, pues Ayuso se ha adelantado a que eso ocurra en Madrid y ha decidido, como estamos contando, adelantar esos comicios.
Y todo esto a menos de 2 horas para una reunión que ya se presentaba complicada esta tarde entre los distintos gobiernos autonómicos. Ese encuentro va a decidir si hay medidas conjuntas para el Puente de San José y para Semana Santa en toda España. La propuesta de Sanidad es doble: toque de queda unificado desde las 10 hasta las 6 y cierre de todas las autonomías salvo Canarias y Baleares. Estamos comprobando cómo el sector turístico empieza a repuntar para Semana Santa en casos concretos como el de EMA. Tiene una casa rural en Vizcaya que ha colgado el cartel de completo por los visitantes de su provincia.
Hemos notado un movimiento de más llamadas de teléfono interesándose especialmente por Semana Santa, también alguna para el puente del 19 de marzo. Por ejemplo, yo la Semana Santa la tengo ya reservada.
En España ahora mismo han recibido las, te hablo ya de las vacunas, que es la clave para que el sector del turismo repunte. En España ahora mismo han recibido las dos dosis 1.400.000 personas. Eso significa que apenas el 3% de la población está inmunizada. Seguimos en el puesto número 9 del ranking mundial. Pero hoy en COPE nos estamos fijando en los países que cierran esa lista. Son más de 80 los que todavía no han podido comenzar a vacunar. Todos pobres y la mayoría en África. Mozambique es uno de esos 80 países sin vacunas y en el peor momento, solo en enero, sumaron más contagios que todo el año pasado. Manuel Ángel Gómez.
La vacunación por COVID aún no ha comenzado en Mozambique a pesar de que se han disparado los casos.
El sistema sanitario está colapsado porque no puede hacer frente a 1.000 casos diarios.
Y van a tardar unos meses en empezar a vacunar, nos cuenta desde Mozambique Neus Peracaula, de Médicos del Mundo.
Se prevé que las primeras dosis puedan llegar en junio o julio de este año, pero apenas podrían cubrir un 20% de la población.
En enero se registraron allí tantos positivos como en los 9 meses anteriores.
El sistema sanitario está colapsado porque no puede hacer frente a 1.000 casos diarios.
Faltan camas, médicos, hay 10 neumólogos en todo el país, con 31 millones de habitantes.
El problema es todo, es la falta de recursos generalizada de camas, una falta importante de respiradores.
Los nuevos casos en Mozambique, en su mayoría, son de la variante sudafricana.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tú te lo querías perder, están pasando muchas cosas, ese adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid, moción de censura en Murcia. Pero es que hoy hay Champions y un partidazo, PSG-Barcelona.
Liga de Campeones es partido de vuelta de los octavos de final. Está ante un imposible. El Barcelona tiene que jugar en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain y con un 4-1 en contra de la ida. Hoy es el primer partido de Laporta. Tras ganar las elecciones se va a sentar en el palco del Parque de los Príncipes. Ayer eliminado el Sevilla, en Dortmund empate a 2. Otra vez dos goles de Haaland. Marcó 2 en Nesiri, pero no fueron suficientes. La eliminatoria se ha resuelto con un 5-4, con 4 goles del noruego, con 4 goles de Haaland. Está eliminado la Juve por el Oporto, 3-2 en la prórroga. Hoy Liverpool-Leipzig gana 2-0 el conjunto inglés. Y en la Liga, a las 7 de la tarde, juega el líder, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Hoy iguala el líder los partidos que tiene con el Barcelona y con el Real Madrid. Le saca 3 puntos al Barça y 5 al Real Madrid. Lo contamos a partir de las 7 en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Te quedas ahora con la información más cercana, a mediodía, COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Un lugar llamado Milagro. Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Yo siempre le digo, esto es un hogar.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Mi pareja fue el mérito a mí que abortara.
Esto fue hace muy poco.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?
Cumplo ya 2 meses.
Va a ser una niña y no se arrepiente de haber. Cruzamos el saloncito y llegamos a la cocina.
Bueno, estoy haciendo el biberón para ella porque...
Hoy Vanessa puede estar dedicada en cuerpo y alma a su niña, pero...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
He hecho tele un montón de tiempo. Luego me metí en YouTube, pero no me he ido a Andorra, ¿eh? Yo necesito más adrenalina.
No te pierdas el nuevo programa de María Teresa Campos, La Campos Móvil.
En la tele, o te mueves o te mueres. ¡Arranca, Manolo!
Hoy a las 8 de la tarde, estreno en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Habrá elecciones anticipadas en Madrid y habrá cambio de gobierno en la región de Murcia. Son dos de las principales consecuencias de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en la Asamblea Murciana para desbancar al PP de la presidencia de esta comunidad. Ahora mismo en Madrid los socialistas tratan de neutralizar el movimiento inesperado de Díaz Ayuso, asegurando que ellos han presentado una moción de censura por lo que la jugada de la presidenta quedaría anulada. Fuentes del gobierno madrileño aclaran que Ayuso ha firmado el decreto con el que disuelve la asamblea y convoca elecciones a las 12 del mediodía. Y aunque se publica al día siguiente en el boletín oficial, tiene validez desde ese momento, por lo que cualquier moción de censura es posterior a esa decisión. Vamos a escuchar en directo la comparecencia a esta hora de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios o la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid o que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí. En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad. Por eso pongo mi cargo a disposición de los madrileños que con su voto el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración. Todos los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid han de saber que he empeñado mi vida, todo mi tiempo y esfuerzos para ser una buena presidenta de la Comunidad de Madrid. Jamás he estado más orgullosa de algo en toda mi vida. Cada día me enamoro de todo lo que estamos construyendo en esta comunidad de valientes, de jóvenes, mayores, mujeres, trabajadores, clases medias, obreros, familias, empresarios, médicos, taxistas. Hoy disfrutamos de una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España. Esta forma de vivir a la madrileña es única. Ahora empieza un gran momento para Madrid, de despegue, de ilusión, de futuro. Y quiero poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro. No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas. Estamos en un gran país de ciudadanos libres, en una democracia plena. Y aquí los ciudadanos son adultos, son responsables. Así les hemos tratado durante toda la pandemia y estamos muy orgullosos por eso.
Bueno, es la presidenta de la Comunidad de Madrid que está poniendo en contexto la decisión que ha tomado esta mañana tras conocer lo que ha pasado en Murcia de disolver la Asamblea y anticipar las elecciones al 4 de mayo. Seguimos escuchando a la presidenta madrileña.
Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y, por tanto, quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad. Muchas gracias.
Bueno, pues acaba de finalizar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, argumentando, justificando ese adelanto de las elecciones en Madrid al 4 de mayo, después de ver los movimientos que han ocurrido en Murcia a primera hora. Reventados dos de los cuatro gobiernos autonómicos en coalición entre PP y Ciudadanos, se mira a Andalucía y a Castilla y León. En Andalucía, Juan Manuel Moreno no contempla ahora mismo un adelanto electoral, además tiene buena sintonía con su vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos. En Castilla y León, Fernández Mañueco tampoco se plantea ese escenario y su vicepresidente Igea va por libre y no se lleva especialmente bien con Inés Arrimadas. ¿En qué lugar queda la líder de Ciudadanos después del descalabro en las elecciones catalanas y con el antecedente de las últimas generales? Hoy su discurso, el discurso que ha mantenido, ha quedado en entredicho tras la moción que han presentado en Murcia de la mano de los socialistas. No hace tanto, Arrimadas decía esto.
¿Con aquel que ha pactado con Torra, con Bildu y con Puigdemont?
No se puede pactar con el que ha pactado con Torra, con Bildu y con Puigdemont. Bueno, pues hoy, con el visto bueno de Arrimadas, Ciudadanos a decidir de la mano del PSOE en el gobierno de Murcia y también en el ayuntamiento murciano. Y a partir de ahí, a partir de este terremoto con epicentro en Murcia, se ha producido una réplica de magnitud mucho mayor en Madrid, con el adelanto de elecciones al 4 de mayo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Negociaciones sin éxito en el Parlamento catalán.
Este viernes 12 de marzo se va a constituir la Cámara Autonómica tras las elecciones del 14 de febrero. De momento, los partidos independentistas no han conseguido un acuerdo para presidir la Cámara. Eva Granados, del PSC, aspira también a ese cargo. Le ha explicado los cálculos esta mañana a Herrera en COPE.
¿Con quién cree que debería pactar para que a usted le saliesen las cuentas de ser presidenta del Parlamento?
Estamos hablando con todos, menos con Vox. Y estamos buscando apoyos ciudadanos en Podemos, en los comunes. La posibilidad de que yo pueda ser presidenta tiene que ver con que no tengan acuerdo entre ellos y que nosotros podamos sumar más votos que los 33 que tiene Esquerra o que los 32 que tiene Junts per Catalunya o de los 9 que tiene CUP.
Más de 80 países no han comenzado aún a vacunar.
Y la mayor parte de ellos están en África. Es el caso de Mozambique, donde la pandemia se está acelerando y ha colapsado ya su sistema sanitario. Solo el pasado mes de enero tuvieron más positivos que en todo 2020. Su frontera con Sudáfrica ha provocado que la mayoría de los casos sean de esa variante. Neus Parecuela, de Médicos del Mundo, lo ha explicado en COPE.
El sistema sanitario está colapsado porque no puede hacer frente a 1.000 casos diarios. Para la capacidad que tiene el país y el sistema sanitario mozambiqueño, es una situación alarmante y preocupante.
Detienen en Barcelona a un narco fugado.
Está acusado de varios homicidios en Francia. Se enfrenta a una condena de cadena perpetua por ordenar y participar en ajustes de cuentas con arma de fuego que se saldaron con varios muertos y heridos, entre ellos menores. El ahora detenido tenía vigentes dos órdenes de detención y entrega.
Ha sido Carlos Herrera a primera hora el primero en ponernos sobre la pista. Estábamos comenzando un día de alto voltaje político.
Porque al menos una pareja, un par de diputados de Ciudadanos le han hecho llegar al Partido Popular la intención de su partido de pactar una moción de censura con el Partido Socialista para desalojar al PP de la presidencia
de esta comunidad gracias a ese pacto entre PSOE y Ciudadanos que adelantaba Herrera en COPE. Pero el giro más inesperado ha llegado a Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha convocado elecciones para el 4 de mayo. Y ahora el debate, como te estamos contando, es saber si las mociones que han presentado esta mañana PSOE y Más Madrid en la Asamblea Autonómica se han registrado antes o después de la convocatoria electoral. Como en el fútbol hay VAR, hay revisión, que en este caso corre a cargo de la mesa de la Asamblea Autonómica de Madrid para decidir quién ha sido más rápido y si, por tanto, hay elecciones. Con todo esto, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, es importante conocer la posición del gobierno y de su principal partido, del PSOE. ¿Cómo se analiza esto en la sede de los socialistas en la calle Ferraz?
Bueno, de entrada ha sido una mañana de infarto y de teléfonos echando humo en la órbita socialista del gobierno. A primera hora se disparaba la euforia en Ferraz y en la Moncloa al consumar una operación discreta con movimientos teledirigidos desde hace un mes para arrastrar a Ciudadanos a su órbita y cerrar el acuerdo en Murcia para desalojar al PP. El terremoto, sin embargo, tiene ahora mismo el epicentro en Madrid. Como venimos contando, la situación se les ha dado de golpe la vuelta. La jugada de Isabel Díaz Ayuso les ha pillado a su vez con el pie cambiado, sin recambio a priori para Ángel Gabilondo como cartel electoral, aun cuando varias ministras empiezan a acumular miradas. En la Moncloa dejan abierta aún la puerta a un final en los tribunales. Sea como fuere, el entorno de Pedro Sánchez difunde que todo este revuelo territorial tiene a Pablo Casado como convidado de piedra. Y hasta ahora nos mantenemos a la espera de la rueda de prensa desde Ferraz de José Luis Ábalos, anunciada desde hace casi 50 minutos y ahora mismo pospuesta.
Pues pendientes de esa convocatoria, la que sí ha comparecido, ya hemos dicho, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que planteaba un dilema: socialistas o libertad. La pregunta, escuchados los argumentos, es si podría repetirse esta misma ruptura de Murcia o de Madrid en otras comunidades. La duda surgía sobre todo en Castilla y León, porque PP y Ciudadanos suman allí justo los 41 diputados suficientes para la mayoría. Así que un cambio de Ciudadanos serviría para tumbar el gobierno, pero hoy mismo esa posibilidad se aleja. Laura Ríos.
Ciudadanos desactiva la pretendida moción de censura del Partido Socialista en Castilla y León. El grupo parlamentario en bloque combina al PSOE a que abandone toda esperanza. Se cumplirá lo firmado y la legislatura culminará con el Partido Popular de la mano. PP y Ciudadanos han vuelto a reeditar hoy el pacto de gobierno en Castilla y León y han escenificado con una comparecencia conjunta que la coalición goza de buena salud.
Ciudadanos y PP también forman parte del mismo gobierno en Andalucía, el que también apoya a Vox. Para que hubiese cambio, bastaría también con que el PSOE y Ciudadanos sumasen sus 54 escaños. ¿Qué dicen en Sevilla, Dani Trigo?
En Andalucía, llamamiento a la tranquilidad. Tanto PP y Ciudadanos hablan de un gobierno solvente y estable y fuentes internas de la Junta, consultadas por COPE, califican de imposible una moción de censura al gobierno andaluz. Una situación que van a refrendar en una comparecencia conjunta esta tarde a las 5:15. El mayor alcance de todo esto en Andalucía viene por parte de Vox. Siguiendo las directrices de su líder Santiago Abascal, el partido, que prestó su apoyo al gobierno de PP y Ciudadanos, ha pedido un adelanto electoral en Andalucía al estilo de lo que ya se ha hecho en la Comunidad de Madrid.
Pues después de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en Murcia, comparece hasta ahora, le escuchamos sonido directo del todavía presidente regional, del presidente murciano, Fernando López Miras.
Cuando tenemos la responsabilidad de estar preparados para que una cuarta ola no destruya todo cuanto hemos logrado salvar en las anteriores, se juegue con ella. En lugar de sumar esfuerzos para hacer frente al virus y a la recuperación, hay quien parece más interesado en lograr el poder al precio que sea. Al precio que sea. Les digo una cosa. Estoy convencido de que la región de Murcia va a salir adelante de esta crisis sanitaria, social, económica y laboral, porque tiene capacidad para hacerlo. Pero para ello necesita estabilidad y que, llegado el momento, se les dé la posibilidad de decidir qué gobierno quieren para recorrer los próximos años.
Bueno, pues es Fernando López Miras, todavía presidente de la región de Murcia, que ha pillado con el pie cambiado la moción de censura que ha presentado a primera hora el PSOE y Ciudadanos. Y cuando se vote y se apruebe, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, que es la actual portavoz del gobierno de coalición con el PP, será la nueva presidenta. Además de este terremoto político en Murcia, de este terremoto político en Madrid, hay noticia en el Senado. Hasta 21 novedades puede incluir desde hoy el proyecto de ley de eutanasia que se va a aprobar en la Cámara Alta. Se han votado las enmiendas a la polémica ley que deja en un segundo plano el impulso necesario a los cuidados paliativos. Por ejemplo, la que obliga a registrar a los médicos que no quieran aplicar la eutanasia por objeción de conciencia. Pero hay más novedades preocupantes y controvertidas. Maribel Sánchez, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues otra de estas autoenmiendas que ha presentado el PSOE y que están a punto de aprobar es la creación de una comisión que revisará la decisión de los sanitarios que rechacen practicar la eutanasia, o sea, los médicos que estén en esas listas negras. Y esa comisión quiere incluir hoy también la presencia de enfermeras que asumirán el papel de defensoras del paciente. Unos enfermos que en principio iban a ser solo los que estuvieran en fase terminal, pero que desde Vox, el senador Marín Gascón nos recuerda que deja desprotegidos también a los mayores, a los discapacitados y a los enfermos mentales.
Señorías del Partido Socialista, ¿pueden afirmar que no se coaccionará a las personas más vulnerables? Díganme que no se van a realizar eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a poder controlar que no se produzcan si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios, por médicos privados que cobrarán por ello? ¿Por qué no se prevé su práctica solo en hospitales públicos? Solo cabe una respuesta: porque quieren instaurar la industria de la muerte.
Enmiendas de otros grupos también abogan porque los menores de edad pudieran solicitar la eutanasia, pero son las del PSOE las que cuentan con el apoyo mayoritario de la Cámara Alta, incluido Ciudadanos, aunque su portavoz, Miguel Sánchez López, reconocía esta mañana, Antonio, que no comparten la valoración de su grupo.
Maribel, aprobada esta ley en el Senado, ¿qué queda para que entre en vigor?
Bueno, pues este es el penúltimo trámite parlamentario. Ahora tienen que volver al Congreso para su aprobación definitiva y eso retrasará ligeramente la entrada en vigor, que estaba prevista para mayo. Pero como el PSOE tiene muchísima prisa para evitarlo, adelantarán hoy la creación de esa comisión de garantías que acelerará todo el proceso. Entonces, España se convertirá en el sexto país del mundo donde será legal la eutanasia y el único que incluirá un registro de médicos objetores.
Pues además de esto, seguimos analizando las repercusiones que está teniendo la caída de la página del SEPE, del Servicio Público de Empleo. Cada día que está paralizado el servicio significa entre 100.000 y 120.000 citas previas que se trasladan y que se van sumando al colapso que llevan meses sufriendo por el coronavirus. El director del SEPE, Gerardo Gutiérrez, lo ha explicado a Mediodía COPE.
En las oficinas de empleo se está atendiendo a las personas que tienen cita hoy, eso hay que remacharlo. Lo importante es que esto no ha afectado a las nóminas de prestaciones, las personas están cobrando y seguirán cobrando con toda normalidad, por supuesto los ERTEs también, y bueno, es una situación desde luego que nos complica la vida diaria al servicio de empleo.
¿Cómo te está afectando a ti? ¿Cómo está afectando a los oyentes de Mediodía COPE esta caída del sistema del servicio de empleo público estatal? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo he tenido problemas con el SEPE y lo sigo teniendo. Tuve 8 días en un ERTE, 8 días solamente. Me abonaron 2 meses de ERTE. Me hinché a aportarles documentación y estamos al día de hoy y todavía ni siquiera me han contestado.
Despedida y sin cobrar un duro.
Yo estaba trabajando en una tienda de, en un comercio de la estación de Atocha. Fui a trabajar y me dijeron que estaba despedida, que me buscase un abogado. Me ha apuntado al SEPE, pero no tengo ninguna noticia.
Y la noticia comienza también en poco más de una hora, a las 4. Las comunidades autónomas debaten con el Ministerio de Sanidad las medidas para esta Semana Santa. Medidas que además se van a ampliar durante el Puente de San José. Aunque no habrá consenso, todo apunta a que una mayoría de comunidades apuestan por el cierre perimetral autonómico durante todos esos días. Seguimos en Mediodía COPE. Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
He hecho tele un montón de tiempo. Luego me metí en YouTube, pero no me he ido a Andorra, ¿eh? Yo necesito más adrenalina.
No te pierdas el nuevo programa de María Teresa Campos, La Campos Móvil.
En la tele, o te mueves o te mueres. ¡Arranca, Manolo!
Hoy a las 8 de la tarde, estreno en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.